¡Bajó la P! 55 segundos para la largada. Así comienza Radionautas, toda la información de la náutica argentina. Vamos bien, vamos bien. Orsá, Orsá, Orsá. Vamos bien. Orsá, Orsá, Orsá. 5, 4, 3, 2, 1.
Buenas tardes, Radionautas. Sí, señores, hoy es viernes y esta es la hora justa en la que comienza el fin de semana.
Así es, y repasando estas fotos veo algunas caras famosas, algunas otras caras amigas, y bueno, y ahora veo cuatro caras yo, que mamá mía, Luchito, te queda presentar a vos, así que espero que sepas comportarte, principalmente con uno de ellos.
Qué caripelas, por favor. Fue lo mejor que conseguimos para el programa de hoy, ¿no?
Pero ni te cuento. Después bueno, te cuento.
Sí, después me vas a contar bien porque alguien que tenía que estar no está. ¿Sí? Es lo único que les digo. Creo que para los que estuvieron siguiendo nuestras redes en la semana, ya enseguida se habrán dado cuenta porque somos todos varones acá. Así que nada, tenemos una falta, pero tenemos a nuestro cartógrafo oficial, Jorge Aguilar, ¿sí?, que nos dice por dónde tenemos que ir, por el río de la Plata, por el río Paraná, por el río Uruguay, por qué sé yo, no sé. Después le vamos a reclamar, porque la parte de Bahía Blanca me está faltando. Y
hay un problema en Bahía Blanca.
Me interesaba tener esa zona, pero bueno, ya lo vamos a forzar a llegarnos. También hoy nos visita desde en horarios que casi son prohibitivos, desde España, Francisco Manchone, nuestro corresponsal, así entre comillas, muchas comillas, europeo, ¿sí? Y bueno, también tenemos a nuestro comentarista habitual, a Hernán Martínez, que nos va a deleitar con alguna cosa de no sé, o de seguros o de abogacía, nunca sabemos.
Las cosas de Hernán.
Él nos tira ahí una cosa y nos pone
en la semana. Veremos.
Ojo, porque...
Veremos a ver qué podemos hacer.
Espero que no necesitemos de su consejo. Mirá lo que te digo.
¿Eh? Y la idea es que no. Porque en realidad que ya un consejo quiere decir otra cosa, que la cosa va mal.
Claro. Bueno, ¿qué tal, Juan Francisco? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre aclaro que no soy ni corresponsal ni periodista. Soy un nauta más y lo que trato es de compartir experiencia. O sea, rápidamente quiero, hoy pensaba, ¿no?, que cuando yo era joven y tuve el honor de estar con los veleros clásicos, con la gente de esa época, y navegaba por estas aguas, era como compararlo hoy y tener un amigo astronauta, porque para mí era lo mismo, ¿no? Estaba tan lejos todo esto y por suerte se puede cumplir los sueños y son más fáciles de lo que uno piensa y por eso trato de compartir experiencia.
Bueno, y estás en este momento en un horario un poco complicado porque deben ser las 11 de la noche ya.
Las 12 de
las
la
12.
Noche, 5 horas, claro, de distancia, pero bueno, siempre trato de escucharlo y seguro los escucho los sábados a la mañana cuando voy al banco, porque hay veces que como yo trabajo con Sudamérica, en este horario también estoy trabajando, tengo 8 horas con México y entonces generalmente en esta hora a veces no puedo estar por estar trabajando. Claro. Pero siempre los escucho, siempre para mí son una compañía, así que le agradezco y yo soy el agradecido por lo que hacen ustedes, ¿no?
Bueno, y después gozamos siempre de cada una de las notas que nos mandás, de los viajes que haces también, porque sabemos que recibís a mucha gente que estando por allí quiere navegar y ahí estás listo con tu embarcación para pasear por esos lugares tan hermosos, ¿no?
Sí, mi teléfono está a disposición de toda la gente amiga de Radionautas y de todos los nautas también de Argentina, que si se acercan de alguna manera, una vueltita nos damos y Si podemos navegar algún tiempito más largo, también lo hacemos,
Qué
¿sí?
maravilloso. Contanos qué es lo que estamos viendo ahora.
Esta es
Formentera.
la playa de Campello.
Ajá.
Bueno, ese es el faro de Formentera, uno de los dos faros que hay en Formentera. Está la playa también, una de las playas de Formentera, en donde se ve que el agua es totalmente transparente. Este es el puerto se llama Sabina, es uno de los dos puertos que hay en Formentera, son muy chiquitos. Hay que pedir siempre autorización anticipada para poder llegar, para que le den una amarra. Y bueno, también si quieren algún día o si tengo tiempo puedo explicar un poquito más, ¿no? Porque uno piensa de que llega a un puerto y se puede quedar a vivir y no es así. Generalmente no dan más de 4 días para darle lugar a todos. Hay una lista de espera. Esta es la pareja que vino de Argentina y que estábamos navegando y yo estoy con mi esposo. Este es el peñón
De
de Calpe.
Gibraltar.
No,
Claro.
el peñón de Calpe, es más chiquito.
Ajá.
Muy lindo, muy lindo. Es algo maravilloso. Y la gente del puerto, ahí hay un. Este es la sede del club y hay un marinero sanjuanino que siempre recibe a los argentinos muy bien. Esto es Ibiza, el puerto de la ciudad de Ibiza. Este es el Capitán Otto, el barco, el puerto de Alicante. Entonces, ahí
Pero qué
estamos
bien,
para nuestra.
pero qué bien. Bueno, así que ya sabemos, los escuchas y los que nos ven, tenemos un lugarcito donde ir a navegar cuando estemos por España y de paso gozar de la compañía de Juan Francisco, que es un amiguero total.
Y para introducir la cosa, digamos, para navegar por esas aguas, ¿qué usas? ¿Algo de esto? ¿Pero esto qué es? ¿Esto es un avión?
Bueno,
¿Qué es esto?
es. Sí, en realidad son las cartas de Navioni que están ahí. Está el capitán Otto a bordo, que es el dueño del barco.
¡Qué grande!
Yo navego con las cartas de Navioni y la verdad que son muy fáciles navegar con estas cartas, ¿no? Porque están todas al día y están bien marcadas. Lo que viene acá es algo espectacular, que ahora va a venir gente para el 20 de junio, que son las hogueras de San Juan acá. Y una vez que terminan las hogueras, el ayuntamiento, la comuna o la municipalidad, como decimos nosotros en Buenos Aires, organiza un concurso de fuegos artificiales entre las cuatro fábricas más importantes de fuegos artificiales, y hay un premio económico para la que gana. Entonces nos vamos con el barco, porque en otra foto se ve cómo el fuego sale desde el agua, o sea, no solamente
Sí,
desde la playa,
sí,
sino
sí.
que forman como unas isletas y de ahí hacen todos fuegos artificiales. La verdad que acá las hogueras de San Juan, en Alicante, es un atractivo a nivel mundial, viene mucha gente para esta fecha y la última semana, cuando terminan las hogueras, todas las semanas es concurso de fuegos artificiales. La verdad que muy, muy bonito.
Qué lindo, pero mirá vos. Bueno, estamos mostrando estas imágenes que yo no las había visto, la verdad que fascinante. Es para ir a sacar pasaje ahora mismo, porque estamos a tiempo, ¿no?
Sí,
Sí,
porque
sí.
la Diner cierra creo que la semana que viene.
Echa chispa esto, ¿eh?
Sí, pero mirá vos cómo está, qué lindo. ¿Nos repetís qué fecha es?
Las hogueras arrancan el 20, que se llama Mascletá. Entonces, el día 19 o el día 20, lo único que hacen es tirar cohetes con sonido, ¿no? Son petardos y que tiembla el piso realmente, anunciando las hogueras. Después, si quieren, en otro momento le paso los muñecos o las, ellos las llaman hogueras, nosotros lo llamábamos como muñecos que quemábamos para Navidad y Año Nuevo, pero acá son artesanos y están todo el año trabajando y hacen con cada comunidad, cada barrio, y hay de primera, de segunda y de tercera, es como si fuera un campeonato de fútbol, compiten entre ellas por un premio económico también que da la comuna, a la hoguera mejor presentada, a la temática, porque hay veces que hacen con el tema del cambio climático, y había una hace un par de años con los jugadores de Barcelona, donde estaba Messi también caracterizado, pero tienen una calidad increíble, ¿no?
¿Eso es Formentera, Juan?
No, no, esto es en Alicante. Las hogueras
Alicante, claro.
se hacen en Alicante y en Valencia hay algo parecido que se hace en el mes de marzo, que se llaman fallas. Están las fallas
Ajá, sí.
valencianas y las hogueras de San Juan. En donde yo vivo es San Juan y ahí es donde se hacen la gran mayoría de las hogueras, en Alicante.
Muy bien,
Bien.
hermoso, hermoso. Y bueno, Jorge, me imagino las ganas que tenés de andar por eso, vos conocés por ahí, no sé si alguna vez habrás sobrevolado esa zona en ese momento, debe ser hermoso, ¿no?
Sí, la sobrevolé y además fui de vacaciones alguna vez.
Qué lindo lugar, qué lindo
Sí.
lugar. Bueno, Jorgito, nos ponemos en tema, ahí que lo tenemos al lobo. ¿Qué cosa la de navegar para la gente que navega en todas las partes del mundo, venir al Río de la Plata y enterarse que tiene que navegar con 2 metros, 2 metros y medio abajo de la quilla, ¿no? Y para nosotros es mucho 2 metros y medio.
Con 40 centímetros nos sobra.
Claro. Entonces,
Ya tener 10 centímetros abajo del quillote es un lujo.
Claro, más o menos. Así que, ¿qué cuestión, ¿no? No, hoy justamente el tema era ese. La cartografía náutica, pero es tan difícil hacer una cartografía con tan poca profundidad porque uno cuando va midiendo no mide toda la superficie, está midiendo a cada 20, cada 30 metros, a 50 metros. Contame,
Sí,
¿cómo es eso?
nosotros hacemos cada 20 metros un punto. O sea,
Ajá.
navegamos a nuestro barco, lo recorren dos redes de datos. Esas dos redes de datos están interconectadas entre sí y convierten la interfase de una red en la otra. Entonces, en mi GPS tengo la lectura de la ecosonda, que la tengo perfectamente calibrada al pelo de agua. Y por supuesto, el secreto de toda batimetría es saber qué altura de marea hay en cada momento. Entonces, vamos tomando nota de la altura de marea. Cuando terminamos de hacer todo el recorrido, yo bajo el track a la computadora y se lo mando por mail a mi hijo. Mi hijo hizo un programa que simula la sinusoide de las mareas y le
Ajá.
pone la hora y la altura de marea en cada momento. Y ese programa automáticamente, como recibe el dato del track del GPS, cada punto del track tiene su día, su hora, y en un renglón, en una columna, tiene la altura bruta desde el pelo de agua hasta el fondo en ese momento. Y ese programa automáticamente le resta la altura de marea en cada momento a cada punto. Y me devuelve una línea de puntos donde cada punto tiene como nombre la altura al cero. Eso me
Ah.
facilita muchísimo dibujar todas las cotas de profundidad y, o sea, hago coincidir todas las de 1 metro, todas las de dos, las de tres. Y en el caso de las entradas que son un poquito difíciles de lograr, como por ejemplo la entrada al Luján, las máximas profundidades de cada una de las pasadas de la batimetría las unimos con una línea violeta, que es una ruta de recalada recomendada. Y ahí le
Ajá.
ponemos qué determinante tiene si uno se mantiene exactamente sobre esa línea. Esa línea, por ejemplo, entre el palo de agua segura del kilómetro 19 y el 20 y el 21, tiene 1,40 m al cero. Pero si uno se aleja de esa línea, enseguida hay 1,30, 1,20, 1,10 y 1 metro. Porque hay dos bancos y uno va entrando entre dos bancos.
Claro.
Y esos bancos tienen o sea, entre los dos bancos está la cota de 1 metro, que la considero como no navegable ya, y después aumenta hasta que llega a la línea violeta. Si uno se mantiene en la línea violeta, obtiene 1,40 al cero. Pero si se aleja de esa línea, enseguida
baja la profundidad, ¿no?
Y
Esa,
eso,
esa
esa
sería
línea,
hoy
claro.
día la determinante del canal costanero, en la entrada a Luján.
Esa línea violeta la vemos en nuestro GPS o en nuestro
Dibujada sobre
teléfono.
la carta directamente, sí. Y se
Ajá.
va actualizando con cada una de las actualizaciones.
Porque luego, me imagino que vos sos cartero viejo, ¿no? Papel.
Papel. Claro.
Y dibujando ahí sobre el papel y teniendo las líneas, lo que ayuda tanto es tenerlo con el GPS o en el GPS del celular y estar viendo cómo estás montado en la línea tan fácilmente, ¿no? Eso te permite, un día de mucha niebla o navegando de noche, poder entrar, por ejemplo, al club nuestro, a lo Arrancas, que hoy estamos con varias boyas menos, ¿no?
Sí.
Y se hace difícil encontrarla cuando no tenés buena visibilidad, las primeras boyas de canal. Que si no encontrás la primera boya de canal, ya cuando te arrimaste mucho y estás fuera del canal, está complicado.
Sí, Jorge, ¿puedo hacerte dos preguntas?
Sí, cómo no.
Una, la primera, ¿tenés un estimado o has podido cuantificar cuál es el crecimiento del delta? Sobre el Río de la Plata, anual aproximadamente, pues siempre tiran un número que 1.000 metros, que 500, que 1 kilómetro, que 200 metros, que
La
tenés
verdad,
un...
ahí están creciendo bancos, yo creo que en forma un poco aleatoria. Deben sacar un promedio, dicen que tantos metros. Por ejemplo, cuando uno viene saliendo de Luján sobre babor, se formó un banco muy, muy grande, que después se le formaron juncos encima y ya prácticamente está ahí, ese banco que se ve ahí, llega
Está frente a
prácticamente.
la, ya está frente a la catedral eso.
Exactamente, sí. Pero ese banco se formó en el último año. Ahora, si uno cuenta cuántos metros mide ese banco y lo divide por un año, bueno, más o menos sería eso. Ese banco tiene una parte de ya marrón de tierra que ya está completamente con plantas y todo, y el resto en color verde es lo que la zona que vela al cero. Ahí se ve la cota de cero, que es donde termina el verde. O sea, con
Para,
el río al cero.
podés parar esa imagen ahí? Pues te voy a decir, el otro día yo que soy muy inquieto y vivo investigando, ahora que ando en motonave, entré acá por los palos, estos por el, ¿cómo se llama?
Por el río de mar.
Ibaimar, ¿no? Y llegué, a ver, pues tenemos una baliza acá donde dice San Antonio, abajo hay una baliza. Marcando, no te me
Arriba.
vas. Dejalo donde
Ahí
estaba.
está.
Abajo de la palabra San Antonio, una baliza con negro y rojo, ¿no? Y
Sí,
colorado.
sí.
Bueno, si bajas un poquitito hacia la derecha, que dice 00,
Sí.
hay todo un canalcito.
Sí.
Pues que yo, pegado a la parte norte, vi dos barcos de buen calado fondeados.
Fondeado, sí, señor.
Yo salí del Ribademar y fui hacia esos barcos, pero más pegado a la, digamos, a la isla de abajo. Quedé en cero.
Exacto.
Me llevé, pero cuando logré zafar, me pegué a la isla del norte, por llamarlo así, y
Sí.
había 2 metros de agua.
Tal
O sea,
cual.
es
Claro.
increíble cómo todas las deformaciones y corrientes y que se están conjugando en este delta que crece a pasos agigantados.
¿Te
Exacto.
acordás, Lobo, que ahí estaba el Julia, ¿no?
Más a la
Y
izquierda,
para
más
mí
al
el Julio
oeste.
estaba más al norte.
Más al oeste
Claro, y
ya, más
bueno,
al oeste.
después cambió y el aguaje empezó a ser ese que después se denominó Ribademar. Pero
Sí, se ve
anteriormente...
el símbolo, el Julia estaba acá.
Claro.
Sí, se ve mi puntero.
Claro.
A ver, no veo tu puntero, pero
Ah,
veo
bueno,
que
no. Sí.
donde dice Pacú a la derecha, me parece que ahí está, de Pacú a
No,
la derecha.
sí,
Ahí
ahí.
está, ahí veo tu puntero. Para mí ese era el Julia.
No, más a la derecha, más al este.
Ese. Ah,
Más al
ese.
este. A la derecha, a la derecha. Ahí, ese es el Julia, ahí. Ese salía derechito y no quedó nada
Claro.
del Julia.
Y ese llegaba hasta Luján.
Claro.
Claro, lógico.
Era el que se usaba.
El famoso Julio Caramelo, ¿te acordás? El prefecto Julio Caramelo, que era el que lo había marcado.
Claro.
Bueno,
Es
el
lo...
otro, te el otro tema es, que lo estoy aprovechando muchísimo, el que veo el canal costanero entre Olivos y Anchorena.
Sí.
Ajá.
Voy escasamente a, no sé, 250 metros de la costa navegando ahí.
Sí, se navega perfectamente por ahí.
Correcto. Ahí hay una determinante de 1,30 m entre el Banco Bikini y la costa. Y también
Exactamente.
lo
Que
tenemos.
era el viejo canal costanero que iba a las chatas
Claro.
argentinas.
Y mi
Que
vaticinio
tiene
es que va
la.
a volver por ahí. Va a volver a. Mi vaticinio es que tal vez. El canal costanero en el kilómetro 19, 20 y 21 se cierre y el agua se abra paso hacia el canal sur del Club Barrancas. No sé si lo podés poner de vuelta en la carta.
Eso es lo que nosotros aprovechamos y a veces nuestro canal hay que modificarlo de acuerdo a cómo se está
Claro.
modificando naturalmente la traza, ¿no?
No me contestaste la primera pregunta, Jorge.
¿Cuánto avanza? Y la verdad no sé. Por ejemplo,
Pero
este
es
banco
mucho, ¿eh?
es una nueva isla y nació en un... Ahí se ve lo que decías vos
Exacto.
recién. Que hay una ruta que tiene una... Ahí se ve determinante de 1,30 m, dos puntos de 1,30 m, si uno se mantiene sobre esa línea. Pero si de esa línea se va hacia el Banco Bikini, enseguida hay 1,20, 1,10 y 1 m.
Bueno, yo esta línea violeta izquierda, que está a la izquierda del canal,
Sí.
la uso muy a menudo,
Sí. Yo fui
porque
muchas veces por ahí, sí, tal cual.
pero acá en el triángulo este que se arma, donde no, arriba subí el cursor, ahí hay un banco, acá.
Ahí dice determinante 105 y es el comienzo del canal sur del Club Barrancas. Y ahí hay 105 realmente.
Pero después para ir al otro canal.
Hay que ir por la línea del este, es esa línea, ¿se puede subir un poquito? Ahí dice determinante 1,40 m y esa misma
Ah.
determinante es constante hasta llegar casi al kilómetro 20. O sea, es todo un tramo parejito de 1,40 m al cero. Esa es la determinante, o sea, la mínima profundidad de esa ruta, digamos.
O sea,
Bien.
con 1 metro puedo navegar perfectamente ahí.
Bueno, mejor.
Y aparte le aconsejamos a la gente que se anime. El Banco Bikini existe, es una lengua bastante larguita y realmente se nota, pero si toman las referencias que tienen en las cartas de Jorge, van a poder navegar muy cerquita de la costa, pasando por el muelle de Anchorena, también muy cerca. Se pueden traer algún anzuelito si quieren. Y cuidado con los plásticos, muchachos, es increíble.
¿Podés?
Otra vez agarramos un plástico, una bolsa enorme.
Sí.
Se detuvo el motor y bueno, volvimos como pudimos porque no había forma de sacarlo. No había forma de sacarlo. Así que está muy, muy feo todo eso. Pero bueno, volviendo a las cotas, Quilmes, Jorge. En la entrada a Quilmes hay un espacio que tiene mucha profundidad, ¿no es cierto? En el río de la Plata, no en el ingreso.
Claro.
Pero después, inmediatamente, ese espacio, digamos, bastante profundo, está entre las dos tomas de agua de la entrada de Quilmes, ¿no? La toma de agua
Hay una
primera,
toma de agua de Bernal y después
sí, Bernal, y después
hay un
está
par
la
de
otra más
balizas.
allá.
Bueno, sí, la otra está mucho más al sur.
Claro,
Pero
todo.
el problema que tiene Quilmes es adentro, entre las dos
Claro,
escolleras. Eso no, no
claro.
lo logran dragar, no. Esa draga que tienen es muy grande, muy cara, se les rompe mucho. Y
Ajá.
la
¿Puedo
pasada.
acotar algo?
Sí, por supuesto.
Bueno, como saben, yo navegué toda la vida en Quilmes, ¿no? El problema es donde el agua se hace mansa entre la escollera sur y la norte, ahí se precipita el barro que trae el agua y es la lucha contra la naturaleza. Yo creo que es una causa perdida. Apenas
Sí.
uno sale del club, tiene 2,60, 2,90, pero justo, y por más que uno se vaya alejando con la escollera, cuando entra la ola, generalmente y el agua queda mansa, ahí es donde se embanca. Después, dentro del canal mismo, dentro de Quilmes, hay buena profundidad, pero en la punta de la escollera siempre se embanca.
Sí.
Y ya aprovecho que interrumpí, que también tenemos una buena escuela del Río de la Plata, porque acá tenemos profundidades de 700 metros,
Claro.
850. Pero cuando uno sale de San Antonio hacia el lado de Formentera, hay una zona de piedras y ahí el calado es de 4 metros y medio. Acá todo el mundo se escandaliza por navegar en 4 metros y medio de agua, ¿no?
Claro.
Para nosotros es una profundidad para submarino, más o menos, ¿no? Pero
Seguro,
bueno,
sí.
nos sirve.
Seguramente. Bien,
Es
entonces.
habitualmente el gran temor que tienen los navegantes que andan girando por el mundo cuando llegan al Río de la Plata, ¿no?
Claro.
Empezar a ver las cartas y esas profundidades los desubican totalmente. Pero bueno, es lo que tenemos y así lo
Bueno,
tenemos que disfrutar.
¿qué tenemos ahí? Ay, ay, ay.
Ahí se ve
Bueno, ya están.
Formentera, es la que está marcada en rojito, ¿sí? Como para más o menos ubicarlos por ahí alguno que no sabe dónde queda Formentera, pero si nos sigue a nosotros con la Mini Transat, sabe dónde queda Formentera. Pero bueno, nada, ahí la mostramos un poquito y bueno, y Francisco nos dirá, a ver, de dónde a dónde anduvo navegando.
Bueno, yo salí de Alicante y siempre hago una escala en Calpe, donde está el peñón que mostramos la foto, porque ahí de Alicante a Calpe hay 7 horas de navegación. Yo esta vez lo hice a la noche, salí a las 11 de la noche de Alicante, entré a puerto de Calpe a las 7 de la mañana, más o menos. Bueno, yo lo quiero tocar con el dedo, pero
No,
está arriba
es
de
este de acá,
Alicante,
Calpe
ahí
está acá.
está, y es a la punta.
Ahí
Y
ven la
entonces desde
imagen.
ahí hasta Ibiza o Formentera, cualquiera de los dos, yo generalmente siempre voy para Ibiza, hay 60 millas que se hacen en 12 horas de navegación, más o menos. Y salí a las 3 de la tarde de Calpe y llegué a las 3 de la mañana. Y cuando llegué al puerto, me dieron una amarra y una vez que estaba amarrado me hicieron correr el barco hacia otra porque se habían confundido. Y cuando terminé de hacer la maniobra, hacía bastante frío, la tripulación venía ahí media con frío y venía adentro. Cuando llegamos a puerto salieron, pero me exigían que haga los papeles de entrada y que pague la amarra esa noche. Yo le decía si no podía hacer al otro día. Con tal mala suerte que cuando voy a saltar al muelle, me caigo al agua,
Oh.
comprobando que no estaba tan fría por suerte y también pude salir fácilmente a través de una lancha que estaba al lado. Fue tragicómico, ¿no? Porque la verdad que venía ya con sueño y me desperté.
Y fastidioso además por el trámite que no podía esperar.
Lo que pasa es que los marineros, acá los puertos son todos privados, casi todos, hay muy poquito en Ibiza y en Mallorca creo que hay algunos públicos, pero que también cobran.
Claro.
Entonces son muy celosos de que uno llegue, que tenga seguro, que tenga la documentación en orden. Y generalmente, si yo no hubiera llamado por teléfono en horario de oficina, cuando llegaba, no sé si me daban amarra.
Ajá.
Si uno declara que viene con problemas o en emergencias, pero también te dicen que si mentís es la última vez que lo haces en ese puerto, ¿no?
Claro.
Y otra cosa
Claro.
que creo que noté, no puedo dar fe de esto, pero me parece que entre todos los puertos están interconectados, porque cuando uno llega al puerto le preguntan de dónde viene y es como que corroboran de que vos estuviste antes en Calpe, en Alicante o donde sea. Y
Claro.
llevan ese control, porque acá no se despacha, acá no hay que hacer un despacho a pesar de que uno atraviesa aguas internacionales. Acá en el Mediterráneo, creo que a las 12 millas de la costa ya entra uno en aguas internacionales, y a pesar de eso no tiene que hacer ningún despacho, ni avisarle a nadie que va de un puerto a otro, ni nada.
Y
La natación
pudiste
esta
en
me...
estas.
Perdón.
Ah, perdón. No, si pudiste dar una vuelta a Palma alguna vez o como parte de la salida o solamente
No
se
en
te
esta
ocurre hacer.
navegación, lo hice años atrás. Esta vez mi intención era llegar a Palma, que se baje la tripulación e invitar más gente y volver, pero
Ajá.
estaba el boat show de Palma justo en esa fecha, alrededor del 20 de abril, 21, 22, por ahí, entonces no había amarras ni esa semana ni por 10 días o 15. Y también me tocó navegar con mal tiempo todos los días. Acá no llueve nunca, está el cielo así como lo ven atrás mío. Y pues está la Costa del Sol, la Costa Blanca, la Costa Brava, pero el clima es muy, muy benévolo en ese sentido. Muchos días de sol, hay 360 días de sol
Claro,
prácticamente.
claro.
Pero a mí me tocó justo los 5 días de lluvia y por eso el muelle estaba mojado ahí donde patiné y caí para atrás.
Esto que comentabas, digamos que habías navegado desde Calpe hasta Formentera de noche, ¿cómo el tráfico marítimo, cómo lo llevas, digamos? ¿Tenías que estar
Bueno, en la
atento todo
carta,
el tiempo o...?
Esperá que subo un poquito, Luis, porque no te escuché. ¿Qué me decías del tráfico?
No, como justo navegaste de noche, digamos, y el tráfico marítimo en esa zona me parece que es bastante
Sí.
concurrido, o sea que
Es
¿cómo hacías
concurrido,
para...?
está bien marcado en la carta, está con un rectángulo rosa y hay como un corredor que cuando vos vas desde el continente hacia la isla, te cruzás como las manos de los autos, ¿no? El de la derecha va hacia el norte y el de la izquierda va hacia el sur. Pero hoy en día con el ICE, yo tengo ICE y radar, pero el radar prácticamente lo pongo cuando hay mal tiempo, o sea, cuando hay niebla. Con el ICE hoy en día es muy fácil, muy, muy fácil navegar, te dice todo. Y yo siempre tengo la costumbre de dejarlo pasar a todos, así que no me hago. Ya tuve
No,
malas
pero que
experiencias.
es una ruta muy transitada esa, ¿eh? Sobre todo de noche la
Sí,
he vivido en un par
con
de
barco.
oportunidades y tenés que estar muy atento porque el movimiento fluvial es impresionante.
Bueno, en otra navegación, volviendo del Masnou, pasando desde Barcelona para acá, más arriba de
Sí.
Barcelona, tenía un barco chino que no me lo podía sacar del ice y de encima de noche, cerca del Delta del Ebro, que es una zona que también se embanca, ahí la profundidad baja a nada, de
Ajá.
pasar de, no sé, 700, casi 1000 metros a nada, y se encajona el viento y hay olas. Y tenía un barco chino que después pasó, que le vi el nombre, y se llevó algunas palabras lindas porteñas porque yo creo que él me veía a mí y entonces la tripulación jugaba conmigo. No creo que vengan con timón automático porque pasaron realmente muy cerca. Yo me venía abriendo con la velocidad. Ellos vienen a 17, 18 nudos o más y nosotros a 5 nudos no nos podemos correr hacia ningún lado, ¿no? Generalmente hablamos por radio, le preguntamos si nos ven, nos dicen que sí, nos quedamos tranquilos y generalmente son ellos los que se corren, se apartan un anillo.
Claro. Bien, es una gran experiencia y bueno, nosotros acá estamos acostumbrados, eso lo pasamos en el embudo para entrar al Luján, ¿no es cierto? Cansado después de la regata, ya al atardecer, a veces anocheciendo, y el embudo ese, y más cuando hay poca profundidad, que se hace más finito el paso, ¿no, Jorge?
Bueno, y a la salida de Buquebús, yo cada vez que iba de Quilmes al
Claro.
norte, los horarios, porque.
Y Buzón
Claro,
viene
claro.
rápido.
Jorge, ¿cuáles son los peligros más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando estamos navegando en la zona habitual, ¿no?
Ahí.
Digamos, del Luján hacia el puerto de Buenos Aires, por ejemplo.
Bueno, del lugar del puerto de Buenos Aires, salvo los bajos fondos y el enorme Babel, algún otro barco hundido, no hay mayor problema. El punto más peligroso, que no está muy marcado en algunas cartas, es el lugar donde se guardan los caños de draga cuando están en desuso. Y eso está entre el kilómetro 18 y 20 del Canal Mitre, del lado del Uruguay del Canal Mitre. Y es un rectángulo marcado con cuatro boyas amarillas, que no está muy bien marcado en muchas cartas, y eso le costó un barco a una tripulación que venía, creo que de Punta del Este, un Victory 42, que entró ahí, se chocó con un caño y se hundió a 500 metros de ahí, y el Comendatore se llamaba. Ese está
Velan
ahí.
los caños.
Sí, yo he visto caños que sobresalían del agua,
Sí.
caños de diámetro de 80 centímetros, o sea, unas cosas negras,
¿Puedes
negras.
repetir entre qué kilómetro y qué kilómetro del Mitre?
Del 18 al 20 del canal Mitre, del lado uruguayo del canal Mitre.
18 al
Ahí
20.
hay, en mi carta hay todo un rectángulo rayado, no navegar, prohibido, etc. Y ahí cerca está el otro obstáculo, que son las 34 chimeneas que salen del agua. Ahí se ve justito en el centro la parte del depósito de caños. Y
Sí.
está el barco hundido y el Comendatore, que es el que se hundió. Y siendo hacia el sudeste, ellos construyeron una planta de tratamiento de líquidos cloacales en Dock Sur, y con un caño que va por debajo de la tierra de 11 kilómetros, salen a la superficie con 34 chimeneas. Si ahí lo mueves hacia el sudeste, se va a ver el rectángulo, que está absolutamente prohibido la navegación, porque hay 34 chimeneas que salen debajo de la tierra y diluyen el agua previamente tratada, y uno no sabe muy bien hasta qué altura llega la chimenea con respecto a la superficie del agua. Nunca,
Está bien, muy
ahí.
mar, te habían resaltado con boyas amarillas eso, ¿eh?
Sí, hay una boya cardinal norte, una boya cardinal sur y tres boyas amarillas. Y entre esas tres boyas amarillas hay 34 chimeneas verticales que diluyen el agua que viene por el caño que está por debajo de la tierra. Esos serían los dos
Bueno.
puntos más críticos en el Río de la Plata, salvo, por supuesto, todos los barcos hundidos, etcétera, ¿no?
Lógico. ¿Cómo quedó el
Ese
piloto tuyo?
obstáculo, perdón, ese obstáculo de los caños, ¿es un obstáculo que puede evolucionar en un momento, o es un obstáculo que va a permanecer ahí por siempre?
Es
Está
un
permanente.
depósito. Es
Está
un
permanente
depósito de
ahí.
caño.
Están eso que se ve ahora es el polígono de prohibición por los cuatro caños, perdón, los 34 chimeneas que traen el agua. Ahí se ve una cardinal sur. Es esa boya negra, roja y negra, y después hay una cardinal norte, y después ahí en el extremo superior izquierdo está el rectángulo con cuatro boyas amarillas donde está el depósito de caños. Siempre contamos 13 pedazos de fierro enormes que sobresalen del agua. A veces le ponen a
Sí.
cada uno una boyita como para encontrarlos si la marea está más alta, qué sé yo. Y una vez pasamos y faltaban dos boyas amarillas, las que están más al sur faltaban, después las repusieron, pero ese es el punto más peligroso de todo el río.
Bien, ¿qué pasó con el pilote 8? Que hace tantos años que no está, pero abajo hay algo, ¿no? Y
No,
es una zona baja, por suerte,
sacaron
¿no?
todo, todo lo que había de caños y eso lo sacaron todo. Lo que sí
La
se está
pajarera
sacando.
también, ¿no?
La
La
pajarera
famosa
también.
pajarera.
Sí, el marciano.
El marciano, perdón, la
Sí,
pajarera, el marciano.
también la sacaron. Es decir, de eso no quedó nada. Lo único que se está formando un banco muy importante a la altura. Nosotros siempre cruzamos por el kilómetro 25-200, y en el siguiente par de boyas, en la 26-800, Al oeste de ese par de boyas hay 1,10 m al cero, se está embancando muchísimo. Por eso las rutas que nosotros hacemos para ir a Colonia esquivan todo ese banco y van por una cota de 2 m al cero y se cruza por la 25-200. Pero como yo siempre digo, la carta construida al cero, más o menos la altura de marea versus el calado del barco. Yo he pasado por donde hay 1,10 m al cero, pero con 1 m y pico de altura de marea, por supuesto, ¿no?
Claro. Claro. Lucho, nos
Dime.
vamos a Brasil un ratito a navegar
Dale, nos
y
vamos.
volvemos.
Así, porque está medio fresco acá, ¿no?
Está fresco, sí, Brasil debe estar muy lindo. Lástima lo que está pasando en el sur. Bueno, ya
Está un
hablaremos.
poco
Recorra
húmedo.
islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines.
La danza de los delfines.
Tiempo libre. Caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval y experiencia de Lobo Janelli, la persona que más sabe de charter náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones
y con todo resuelto. Por mail
a loboyanelli@chartersnauticos.com.
Bien, y ahora volvemos al fresco. Fue cortita
Bueno,
la visita a...
no saben lo
Lobo.
lindo que está todo eso. Que vieron recién, estuve la semana pasada chequeando, está todas las 365 islas, vayan tranquilos que está todo muy en orden y lindo para ir a visitar.
Qué bárbaro. Bueno,
La lluvia es más al sur.
Claro,
Vive
exactamente.
más al sur, sí.
La lluvia ha sido el sur, sí, pobre, pobre, la gente de Porto Alegre ha sido un desastre
Sí,
total.
sí, sí.
Ahí tenemos un astillero donde se hacen parte de la flota de Windcharter, que realmente hemos tenido problemas graves. Bueno, ya bajó un poquito el agua y se está solucionando, pero realmente pobres, los pobres gaúchos han sufrido algo casi histórico, te diría.
Claro. Bueno, ¿sabés que Jorge que hoy teníamos a una mujer muy, muy cercana a todo lo que vos hacés, servicio de hidrografía.
Sí.
Estaba todo, pero una orden de arriba
Qué
que no
lástima.
le permitieron estar al aire. Nosotros sabemos, mucha gente de prefectura nos dice que a veces cuando queremos hacer algún reportaje, que tienen que pedir permiso a la superioridad. En el caso de prefectura, la mayoría de las veces lo han dado, no hubo ningún problema, pero en este caso la Armada no dio el ok y no solamente para nuestro programa, sino para lo que nos pareció muy extraño, para la Feria del Libro, ¿no?
Qué
Así
lástima.
que lamentamos mucho porque habíamos estado participando, ¿no, Lucho? De
Sí.
una charla de Rocío.
Sí, Rocío había hecho un webinar donde había hablado de cartografía y bueno, de las tareas que hace tanto cartografía como el servicio de hidrografía. Y bueno, por eso, digamos, la invitación que le habíamos hecho para difundir los aspectos estos y charlar con Jorge un poco entre gente que se conoce, digamos, el tema y no nosotros, y nosotros íbamos a estar aprendiendo cosas. Igual, a ver, como siempre, Radionautas dejó la puerta abierta y va a estar ahí molestando un poco para ver si conseguimos más adelante tenerla en el programa, ¿no?
Muchas veces es un problema de cartel, quizás, ¿no? Entonces, a lo mejor la persona es idónea y no puede mencionar que pertenece a determinado organismo. Y por ahí el gancho del programa tiene que ver con que sí pertenece a determinado organismo, ¿no? Es una ida y
No,
vuelta. Y bueno, y depende de la gestión cómo es.
nos pareció a nosotros todo lo contrario. Yo creo que es una cuestión castrense, ¿no? Si no tienen autorización para cada cosa, no lo pueden hacer.
Ah,
Entonces, debe haber
claro.
sido complicado. Recuerdo una regata a Río que estaba por participar el barco de prefectura. Y al lado, en el Lloclo argentino, estaba el barco de la Armada. Y bueno, Prefectura ya estaba haciendo todo, le había llegado el ok unos días antes, pero esta gente estaba lista para zarpar y no les llegó nunca el ok para correr la regata, ¿no? Con un barco
Claro.
preparado, con la tripulación preparada. A veces parecería que tienen todo el tiempo del mundo ellos, ¿no? Para hacer estas cosas, pero bueno, no se lo toman, lamentablemente. Y esto fue lo que nos afectó en el programa de hoy, porque hubiera sido muy lindo, Jorge, saber qué pasa con la H-118, que hoy por hoy es la carta que nosotros tenemos que tener en el barco, digamos, como condición para navegar por prefectura, ¿no?
Y sí, la carta de la zona de navegación, la carta
Claro.
por excelencia, la 118.
Claro. ¿Cómo está esa carta? ¿Vos tenés noticias? ¿Una carta que está actualizada?
Yo no sé últimamente cuánto la han actualizado, pero siempre fue una carta muy antigua, que no se bancaba a un GPS. Entonces,
Ajá.
por ejemplo, el trabajo que hice de orografía en el río Paraná es fantástico. Ahí es una carta impecable, pero fue hecha en otra época, en la época ya de los GPS, y es una carta impecable. Todo, o sea, son un montón, son muchas cartas consecutivas, y esas son todas
Claro.
impecables. El río Paraná lo tienen perfecto, pero ya las cartas antiguas del río de la Plata, sí, habría que ver qué tipo de actualización les hacen, pero me parece que no. Que tendría que ser algo realmente nuevo con la tecnología con la que hicieron el río Paraná. No sé si están, no sé cómo andarán de fondo como para investigar y hacer trabajos nuevos, pero bueno, siempre fue el problema de ellos. Pero la carta del río Paraná es algo espectacular.
Y del río Uruguay, que sabemos que mediste también casi todo el río Uruguay, es más problemático, ¿no? Tiene un ancho muy importante, tiene una franja de navegación muy finita y también en ciertos lugares se modifica bastante con las crecientes y
Sí.
esos médanos ocultos que están ahí abajo moviéndose.
El río Uruguay en general es muchísimo más estable que el Paraná. El Paraná viene una creciente y cambia los bancos de un lugar a otro. Por
Claro.
ejemplo, un canal que pasa por un lado de la isla, al año siguiente pasa por el otro lado de la isla. En el río Uruguay me llamó la atención lo estable que es. Yo iba con cartas por ahí de muchos años y era exactamente igual, no habían cambiado nada. Y hay tramos que sí, que tiene que dragar. O sea, hay un tramo en el río Uruguay, no recuerdo en qué kilómetro, pero hay siempre permanentemente una draga en un paso, que hay que pedir permiso, le pedimos permiso y pasábamos, qué sé yo. Pero en general es mucho más estable que el río Paraná. El río Paraná, con la correntada que trae, va cambiando los bancos de lugar, los canales, de un lado al otro de una isla. En cambio,
Claro.
el Uruguay, si bien es muy ancho y tiene po muy poca profundidad en la parte sur, es mucho más estable. Se
Sin
conserva
embargo,
profundidades.
en la
Es más
zona
recto también,
de...
¿no? ¿Cómo
Es más
recto?
recto también.
Bueno,
No es tan
sí.
zigzagueante como el Paraná.
Claro, bueno, sí, tal cual, sí. Es ancho
Claro.
y recto, tiene la curva de Fray Bentos, después continúa.
Pero
Pero
son curvas,
sí.
no, no.
Pero en
Sí.
realidad
Son...
tiene varias partes que son más bajas, ¿no? En las curvas, o sea que no es
Por
tan
supuesto,
recto.
claro.
Tiene mucho banco, ¿no? Sería.
Sí.
Las diferencias de altura de marea también son considerables en el Uruguay,
Sí.
¿no? Con
Ahora.
relación al Paraná, pero
No se
bueno.
olviden no se olviden que tiene un grifo que se llama Salto Grande.
Claro. Claro. Por eso
Correcto.
modifica tanto. Bueno,
Ahora
fíjate el
se
ancho del
viene la
río, ¿no?
creciente del río Uruguay. Va a venir fuerte esa creciente. Ya me dijeron que está parte de Concordia inundado. Y eso está aguas abajo de la represa de Salto Grande. Se ve que ya están abriendo la represa de Salto Grande como para poder contener un poquito el aluvión de agua que se viene, ¿no?
Que venga de Brasil, claro.
Pues ya el Iguazú está tremendo. Está como a 8 veces su caudal
Sí,
normal.
las cataratas es
Sí,
impresionante como
como
están en este momento, ¿no?
muy gordas.
Bueno.
Estamos hablando de Porto Alegre recién y estas son las consecuencias.
Y sí. Lobo, estuviste corriendo una regata bastante importante de los clásicos y Mangione le va a encantar escuchar un poquito el relato. Contanos cómo fue.
Bueno. Hubo nuevamente uno de los eventos importantes de la Asociación Argentina de Veleros Clásicos. que sigue bregando por la tradición y la lija fina y el barniz y los bronces lustrados. Así que bueno, fue la semana de clásicos de Buenos Aires, con muy buena convocatoria de barcos cada vez más limpios representados y muy muy peleada, la verdad, realmente muy peleada, con una destacada actuación de Chipino por un lado, el Maybe en clásicos, el Chipino en vintage. Y bueno, y un lindo tema porque la Asociación de Veleros Clásicos está abriendo un poquitito con este tema de los barcos de la categoría llamada tradicional, Classic Tradition y
Spirit of Tradition.
Spirit, gracias,
Ahí
gracias,
está, ahí está.
of Tradition, y barcos que estuviesen medidos en la IOR. Así que reapareció, y lógicamente dio cátedra, Héctor D'Amato con el Fantasma.
Claro.
Todavía, bueno, Héctor con sus 80 y piquito, demostró que las mañas no las ha perdido y también su buen talento para timonear. Así que el Fantasma ganó en esa categoría, que es incipiente, no hubo muchos anotados, pero bueno, se está tratando a través de la Asociación de Veleros Clásicos y rescatando toda esa historia del yachting, que no solamente abarque a los barcos de madera, a los barcos históricos, los viejos, los barcos antiguos, viejos de antes, como digo yo, como el mío, como el San Antonio, sino también empezar a reclutar esos barcos que han quedado de la década del 60, 70, ahí nucleándolos y invitándolos a participar. Creo que es una muy buena iniciativa que hay que tratar de apoyar. Todos aquellos que han tenido eso, lo que nosotros en un momento llamamos los Falcon del Río, que eran los Victory 34, los FIC 31, los Roy 32, todos esos barcos que vengan, los FIC 40 de la vieja generación, que se acerquen y si se quieren divertir, en la Asociación Argentina de Veleros Clásicos los vamos a recibir para participar de un campeonato donde los after race son más importantes que las raids.
Bueno, no sé si no entra el carocito en esa categoría, Lucho, ¿eh? Mirá que te
Año del
recuerdo.
carocito, año del carocito.
80, por ahí, 80 y algo.
Si fue medido en la IOR, seguramente sí.
Sí, es un barco de la IOR. Fíjate, ¿no?
Esas popas
El diseño, claro.
esos barcos con las popas contracturadas, ellas todas finitas.
Exacto.
Bueno.
Ah, y si no, se compran un Black 30, que es un barco económico, y si no les da vergüenza estar en uno de ellos, este barco feo, el Black
Son
30, ¿no?
barcos faltos de manga, ellos.
Sí,
El
sí, sí.
embarazado.
Bueno, ahí tenés la pluma del diseñador que miraba la fórmula, ¿no? El lobo
El
miraba
amigo
la
Otero.
fórmula y hacía el barco.
El amigo Otero, sí. ¿En
Claro.
dónde andará ese negro que
Qué
construía los Black?
grande. Y barco duro, ¿eh?
¡Uf!
Si los hay. Mamita.
Fuertes.
Mamita. Bueno, lindo, lindo desafío eso, muchachos. Hay muchos. Roy
No, pero
32.
este fin de semana hay un lindo evento, ¿eh?
¿Así
Ya mañana,
dónde?
mañana. Buenos
¿Dónde,
Aires, La
papá?
Plata. Buenos Aires, La Plata,
Y
que es
mañana, sí.
una regata tradicional, donde en La Plata nos recibe la Escuela Naval.
Claro.
Linda experiencia, porque la Escuela Naval son muy buenos anfitriones, excelentes anfitriones. Se hace una.
Se nos cortó el Nos lobito. congeló el lobo. Se congeló el lobo.
Vamos,
Bruno. ¿no? Ahí vuelve, ahí vuelve. Que va y que viene, que va y que viene.
Bueno, después le decimos que. A ver, Lobo, porque te cortaste recién.
Ah,
Estabas diciendo que te
disculpe, no sé qué
reciben.
está pasando, está tartamudo
Sí.
mi
Bueno,
internet,
decía que te reciben
evidentemente.
muy bien en el Centro Naval,
En
en
la
La
Escuela
Plata,
Naval, Escuela
en la
Naval
Escuela
Militar
Naval.
de La Plata y en el salón principal donde todos, donde almuerzan siempre los cadetes, somos recibidos ahí todos. Y además, bueno, ponen la escuela a disposición nuestra para que veamos las piletas, nos dan realmente un gusto y un placer ir a La Plata. Y
Los
como
clásicos, ¿no
siempre
es
digo,
cierto?
gracias a
Clásicos.
este evento, gracias a
Sí.
este evento, que lleva ya, no sé, por lo menos 20 años, la entrada al puerto de La Plata, que siempre, yo por lo menos de chico lo viví, era un mito de horror y de siempre lejos, había que estar siempre lejos de La Plata, siempre. Bueno, ahora ya todo el mundo sabe entrar a La Plata, tiene bien claro sus dos farolas y pegándole derecho sabe que va hasta el fondo y está en aguas seguras. Así
Bien.
que.
También mañana tenemos regata del Campeonato Provincia de Buenos Aires, que está muy picadito, ¿no es cierto? Todas las series muy apretadas, así que va a haber una muy buena concurrencia, me imagino. Creo que es un circuito extraño, en marcas fijas con un Barlosota previo. Así que bueno, van a estar disfrutando del río mañana con un fresco otoñal. Así que espero que lo disfruten mucho y que terminen rápido para volver a los clubes a tomar el cafecito con torta, ¿no, Lucho?
Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, a las 11 de la mañana es la largada. Vamos a estar ahí, vamos a estar con lo mejor de la temperatura. También vamos a estar, me parece, con el pico de viento. Así que vamos a aprovecharlo para que algún barquito que es un poco más pesado que el resto funcione bien y tratemos de andar en una posición
Derechito.
decorosa. Nada, es el Ciudad de San Isidro, una regata bastante conocida, sí, tiene esta modalidad de recorrido dúo, como dicen ellos, es un Barlosota primero y después un marca fijas que, bueno, puede ser la boya de Núñez y la del Barlovento y volver a la
¿Pero son dos
largada.
largadas, Lucho, o es una
No, no,
sola?
no, 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 es una sola largada y haces primero
Una
el
sola
Barlosota
largada
y después
con un...
haces el recorrido de marca fijas y volvés otra vez a la largada y de ahí al club,
Con
como
un
decís vos,
rulito.
cafecito con torta.
Jorge, una pregunta antes de que terminemos el programa. ¿Cómo nos podemos reunir con tu programa e instalarlo en nuestros GPS?
Ahí justo está mostrando el afiche del Campeonato Provincia. El
Ajá.
barco que está a la izquierda con ese Spinnaker muy vistoso es mi barco.
Ese es el
El alter ego.
famoso alter ego
Es el que está a la
del
izquierda, sí,
delfín.
con el Spinnaker rojo y amarillo.
Claro.
Claro. El Spinnaker más escandaloso del río. Pueden entrar en la página de nuestro barco, que es para consultar por las cartas, es www.veleroalterego.com.ar. Y ahí hay todo una sección para anotarse y yo recibo el mail que ellos envían por ahí. Eso es
Ajá.
lo más sencillo. Después me tendrán que explicar cómo es, qué equipos tienen, si tienen GPS, si tienen teléfono celular, tablets o lo que sea, ¿no? Y ahí se le dice la posibilidad de
Repetirlo, por
instalar.
favor. Despacito.
Velero
Velero.
alter ego.com.ar. Esa es la página de nuestro barco.
Tengo un iPhone, ¿qué pasa? ¿Puedo?
No, porque el programa que nosotros de navegación que elegimos para los teléfonos y tablets es solamente compatible con Android. O sea, cualquier
Me
teléfono,
gusta.
tablet, Android y las tablets que sí tengan GPS, porque si no, no sirve. O sea, tiene que tener
Me
GPS
gusta
incorporado.
para los que presumen que tienen la manzanita.
Y bueno,
Como
pagan
uno que veo
caro,
acá, un colega
sale
mío el
caro
otro día.
y no es muy...
Bueno, Luchito, Hernán, ¿alguna acotación, algo importante que saber al seguro, al día? Abogado,
No, pero...
ante el primer problema con el barco, ¿cómo es el tema? Rapidito.
Bueno, a ver, de las cosas que estuvimos hablando, tenemos que los seguros pueden cubrir perfectamente los choques con obstáculos que están en el río. Habrá que ver si la pericia determina la negligencia del de timonel, ¿no? En el caso ese, para ver si la compañía realmente va a poder cubrir eso o no. Por ejemplo, en cuanto a las inundaciones y todos estos fenómenos climáticos, también están cubiertos ese tipo de situaciones. Hay que tener muy en claro que cuando, por ejemplo, estamos en un ámbito protegido por otros terceros, puede ser culpa de los terceros y no solamente de la naturaleza, ¿no? Como para dónde dirigir el reclamo que puede ser. En cuanto al derecho ambiental, digamos, hay toda una movida, aprovechando al amigo que está en Formentera, en toda una movida europea en cuanto a descarbonizar la náutica, ¿no? No sé si nos quiere decir algo de eso. Pero también tiene que ver con los efectos de la contaminación y el daño ambiental, que es algo que también está cubierto por los seguros.
Ajá.
Así un panorama de esto que estuvimos hablando, por ejemplo.
Eso, o sea, de esto se desprende leer la letra chica de los seguros y estar un poco
Y
más
siempre.
informados en cuanto a lo que podemos asegurar o no.
Sí, o representarnos qué peligros reales se nos pueden presentar y tratar de incluirlos en las condiciones particulares de la póliza, por ejemplo, en cada
Bueno,
caso.
ya saben, cualquier duda con este tema nos
Que nos la
consultan
acepten.
a Radionautas y Hernán, que va a estar dispuesto a dar toda la información sin ningún tipo de problema. Señores, nos tenemos que ir. Juan, te agradecemos mucho la trasnochada y te felicitamos por
No,
el lugar donde estás
nada que
viviendo.
felicitar. Yo le comentaba a Luis que hay muchísima gente joven, chicos de menos de 30 años, navegando por acá, argentinos, ¿no? Es
Claro.
increíble la cantidad de chicos que antes uno siempre veía gente grande haciendo esto, yo que soy grande, pero la cantidad de chicos menos de 30 años supera ampliamente a la gente mayor. Y
Qué
vamos
bueno.
a
No
tratar
sé
de
cómo van a
traerlos
ser,
a Radio
no
Nauta.
sé cómo van a ser en el futuro, porque toda esa gente, una vez que vio ese lugar, se queda ahí.
Sí, y tiene mucho trabajo, se la rebuscan mucho.
Sí,
Bien,
sí,
ya
sí.
estaremos contactándolos para sacarlos también en el programa, ¿eh?
Bueno, señores, 8:02 minutos, nos estamos yendo. Gracias, Jorgito. Un placer enorme encontrarte
Realmente.
cada vez en mi club y charlar contigo. Gracias, Lobo. Nos estamos viendo muy pronto. Luchito, le decimos como siempre, nos vemos en el agua y hasta el próximo viernes con fresco, ¿eh? Que pasen bien. Gran finde, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego.